Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos, amigos.
Igualmente, feliz tarde hoy, 29 de junio del 2021, día de San Pedro y San Pablo en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y día del Arcángel Miguel, que lo protege a uno de todos los enemigos.
Muy importante, así es.
Además, tú sabes que el Arcángel Miguel es el único que le permite a Dios bajar a los infiernos y enfrentarse directamente con él. Por eso hay que pedir siempre protección a él.
Definitivamente, de acuerdo contigo.
Así es. Bueno,
mi querido Alejandro, así es que vamos directamente con las noticias.
Así es, comenzamos con los titulares que han hecho y hacen noticia el día de hoy. Cuba supera por primera vez los 3.000 casos de contagio de COVID-19.
Familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca denuncian que permanece incomunicado, al igual que el activista Ignacio Arias.
Presentan habeas corpus a favor del artista Hamlet Labastida, detenido en Villamarista.
Consejo para la Transición Democrática en Cuba alerta sobre la grave situación política en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Washington, analiza opciones para presionar al gobierno de Daniel Ortega por la detención de opositores políticos nicaragüenses.
Ministros exteriores del G20 se reúnen en Italia para reforzar el multilateralismo con una atención particular a África. Vamos directamente a las noticias, Alejandro.
Sí, y es que es alarmante lo que les contamos en los titulares de estos 3.000 casos de contagio de COVID-19 en la isla. Ya Cuba confirmó un nuevo récord de casos, 3.088 en total, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública.
Según el organismo de salud, en la jornada fallecieron 17 pacientes por COVID-19, todos contactos de casos confirmados.
En los hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresados 42.126 personas, 14.435 casos activos, 70 en estado crítico y 114 muy graves, 9.209 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, Cuba registra ahora 1.258 muertos por complicaciones asociadas a la COVID-19. La Habana fue la provincia que más muertes registró, con 4.
Matanzas volvió a ser la provincia con mayor cantidad de contagios, con 153, seguida por La Habana con 387, Santiago de Cuba con 333, Camagüey 297 casos, Ciego de Ávila 213, Pinar del Río 177, Santi Espíritu 148, Villa Clara 125, Holguín 124 y Guantánamo 101. Cifras muy elevadas.
Alarmantes, definitivamente. Y también es alarmante que colapsan centros de aislamiento y hospitales en Cuba ante el rebrote de COVID-19. Y Tomás Cardoso nos tiene la información.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba está ingresando en centros de aislamiento de contactos de sospechosos de contagio de COVID-19 a pacientes con pruebas PCR positivos. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades, reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en la provincia de Ciego de Ávila, reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es pésima en esos centros de aislamiento y también en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. Este lunes, un residente de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, que está aislado en la Escuela Formadora de Maestros de Colón, en llamada telefónica al activista Armando Abascal, denunció lo que allí ocurre.
Allí la comida es pésima. Un abuso, aquí no limpian las albergues, no limpian los baños, no hay agua, no le deja subir nada a los pacientes.
En Morón está colapsado el hospital municipal. Cuenta la Iris González Ravelo, que acaba de pasar el COVID.
Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo. Como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío.
José Antonio del Cueto Carreño, desde Cárdenas, cuenta la situación de su bisnieto de 9 meses, que no se le pudo practicar un PCR en Cárdenas porque no había la prueba.
A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día. Es decir, de domingo. Ese niño estaba en un cuerpo de guardia sin almorzar, sin comer. A la fuerza menos fue cuando apareció una cama.
La bisabuela del menor, Mercedes de la Guardia Hernández, señala que ya en el Hospital Provincial Pediátrico de Matanzas aún no le han podido realizar la prueba del PCR al menor ni a su mamá.
Bueno, PCR no hay, que mañana a ver si recibe.
Hubo un foco de COVID en el Central Azucarero de Baraguá y hay un grupo importante de personas contagiadas, informa el activista Leonid Carbonell.
Los centros de aislamiento están llenos, colapsando.
Y desde la capital avileña, el cuentapropista José Carlos Fernández nos cuenta sobre el desplome del sistema sistema hospitalario.
No hay capacidad en los hospitales. Las personas durmiendo sentados en los pasillos. No hay un tipo de medicamento para darle a nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y en producción nos informan que según medios oficialistas del castrismo, pues hay una noticia de último minuto que a las 11 de la mañana se registró un sismo con epicentro en el occidente de Cuba con una magnitud de 5.1 y a una profundidad de 5 kilómetros.
Repetimos, fuentes del oficialismo las que indican esto, 12.5 minutos del mediodía. Seguimos en el noticiero Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Vamos a hablar de lo incomunicado. Lo califican como totalmente incomunicado desde hace 15 días el periodista independiente Lázaro Yurivalle Roca en Villa Marista, centro de operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, donde también se encuentra el activista Ignacio Arias, al que se le negó un habeas corpus este lunes.
Así la situación con respecto al periodista independiente Lázaro Yurivalle Roca se encuentra igual, todavía hay un total silencio, donde mi preocupación va en aumento porque él lleva 15 días plantado en huelga de hambre, no se le ha permitido hacer una llamada, no mientras él hable conmigo, yo puedo estar tranquila. No ha aceptado ningún delito de lo que se le está imputando, porque así lo dice el habeas corpus, la respuesta que me enviaron. Pero bueno, afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumiera su defensa. Ahora solo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber, porque por lo demás todo se mantiene igual. Ya son 15 días, no tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron él me lo dijo que él entraría plantado en huelga de hambre porque él no iba a aceptar ninguna manipulación ni ningún delito falso de lo que le impute la dictadura Castro Canel. Ayer también le llegó sin lugar el habeas corpus de Ignacio Arias Martínez, que lo denegaron. Aquí también, bueno, ya estaremos para nombrarle también el abogado para que asuma la defensa de ellos. Igual nos hemos mantenido sin saber nada, ni cómo está su estado físico, ni cómo se encuentra. Están los dos en la misma situación. Lo que es Lázaro Yuri e Ignacio Arias están totalmente incomunicados.
Bueno, fueron las palabras de a Radio Martí de la activista Heralides Frometa, pareja de Valle Roca, quien además señaló que se encuentra preocupada ya que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención, Alejandro.
Bueno, y este periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana. Dos días después es arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca.
Así es, bueno. Y presentan recurso de habeas corpus a favor del artista Hamlet Labastida, confinado en el cuartel general del Ministerio del Interior en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un recurso de habeas corpus a favor de Hamlet Labastida fue entregado este lunes en el Tribunal Provincial de La Habana con el objetivo de que se le devuelva la libertad al artista detenido desde el pasado 26 de junio en el Cuartel General de Operaciones del Ministerio del Interior, conocido popularmente como Villa Marista.
El proceso de la entrega del habeas corpus se dio sin ningún tipo de irregularidad. Eso es ir a la sede del Tribunal Provincial de La Habana. Ya sabía de antemano que se entregan tres copias y se debe quedar uno con una copia del habeas corpus, que es la que debe firmar la persona que los recibe, la funcionaria.
Confirmó el colega y amigo personal de Labastida, Julio Llopis Casal.
Te ponen un registro de quién fue la persona que entrega el habeas corpus, con carnet de identidad, te piden el teléfono y ellos tienen un plazo de hasta 60 días para decir lo que las autoridades dictaminan respecto al habeas corpus.
Labastida fue apresado a su regreso a Cuba tras terminar una residencia artística en Berlín, Alemania. Un oficial de Villa Marista dijo este lunes a la madre que el detenido está en proceso de investigación por 72 horas y que aún no tiene puesta medida cautelar. El habeas corpus busca establecer remedios eficaces y rápidos para detenciones no justificadas legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. Las autoridades judiciales cubanas han convertido en un patrón declarar procedente y sin lugar los habeas corpus presentados a favor de activistas y disidentes, lo que según el Centro Jurídico Cubalets es un fallo inconstitucional que va contra los estándares internacionales y que se realiza en contubernio con agentes del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el opositor Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión de Kilo 9, en la ciudad de Camagüey, denuncia Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano. Escuchemos.
Tenemos la situación del prisionero político cubano y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Permanece en las celdas de castigo tapiada por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. La máxima dirección de la prisión se ha dado a la tarea, por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, de suspenderle cualquier tipo de beneficio. En estos momentos el prisionero político presenta fuertes dolores en la cervical, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza. Se le inflaman las piernas debido a un problema de circulación. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica requerida y mucho menos los medicamentos para sus dolencias. Estamos muy preocupados respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Virgilio Mantilla, pues tememos porque todo termine en un triste desenlace. El día 7 de julio del año en curso, Virgilio Mantilla Arango deberá ser puesto en libertad por cumplimiento de sanción.
Y Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue condenado en diciembre de 2020 a 7 meses de prisión por el presunto delito de acaparamiento y debe salir de la cárcel el próximo 7 de julio.
Bueno, este es el tema, es la situación que tienen los presos políticos, es lo que está ocurriendo dentro de la isla. Vamos a cambiar de tema ahora a conocer un poco más la crisis económica social que vive el cubano dentro de la isla. Es un reporte que nos va a presentar a continuación nuestro colega José Luis Ramos, donde nos habla de la agudización de estos problemas económicos y sociales. Veamos.
Cuba se sumerge en una severa crisis en todos los sentidos, afirmó desde La Habana el activista por los derechos humanos Claudio Fuentes, miembro del proyecto independiente Estado de SAPS.
Y hay tiendas allá donde tú vas a comprar, aunque sea, aunque vayas a comprar en dólares, tú no compras todo lo que tú quieras. Tiro, en divisas, como le llaman, ¿no? Porque ahora ya no quieren dólares, ahora te tienen que mandar los euros, etcétera, o libras esterlinas o whatever. Todos los productos están racionados. Por ejemplo, en un lugar donde vendan laticas de atún, creo que son 2 laticas de atún por persona, 4. Si hay latas de atún, si hay botellas de aceite, creo que son 2. Hay veces que depende de lo que entre, es una sola. Y para colmo de males, hay un ataque bastante bien estructurado al mercado negro.
Los conocidos en Cuba como revendedores, las personas que se dedican a vender lo que compraron con los precios que ellos determinan. Según Fuentes, debido a la pandemia hay un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Pero, ¿cómo hacen los coleros y revendedores? Explicó Fuentes.
La persona que llega a las 5:15, a las 5:20, a las 5:30 a la cola, ya ahí tus posibilidades, tus chances de agarrar algo o de estar entre los primeros está prácticamente perdido. Entonces, la gente está cuadrando la caja, haciendo un pequeño negocio con los dueños de los portales de las casas que están que rodean las tiendas que mejor están surtidas. Y la gente les paga a los dueños de las casas un dinero para que los dejen estar en los portales, porque si dentro del portal la policía no te puede hacer nada. En ese portal, o hay veces que la gente, hay quien está sorteando, escondiéndose atrás de los árboles, tú sabes, viendo que la policía no te coja hasta llegar a donde estás. A las 3 de la mañana te cuelas en un portal, pagas y estás ahí hasta las 5 de la mañana que ya puedes ir a hacer la cola de la tienda, pero tú sabes, la cola está armada desde antes, desde los portales. Y entonces estás compartiendo en un portal ahí tirado con varias gente que tú no conoces.
A la escasez, desabastecimiento, altos precios, se agregan los apagones, dijo Fuentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, 12-13 minutos. Tenemos algunos comentarios de los suscriptores que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live de Martín Noticias.
Saludos, por supuesto, a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Por ejemplo, tenemos a Mabel Rodríguez, dice, señores, pa'lante, pa' la calle.
Igual Sergio de Armas, ahora o nunca, son cubanos que están dentro de la isla y que no ven mermadas pues sus posibilidades de buscar la salida a estos 62 años del castrismo.
Y bueno, está David Rivera, dice, Karen, Alejandro, un placer saludarles nuevamente, bendiciones para ti también, David.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se conectan, sobre todo los comentarios que nos hacen fuera también del Facebook, porque así les parece bien completo este noticiero y nosotros estamos honrados de poder llevárselos a esta hora de 12 a 1. A partir de las 12 y media, presenta Karen unas fabulosas entrevistas en detalle.
Pues muchas gracias.
Que hoy tienes un militar, Antonio Rivero, bien respetado en Venezuela.
Así es.
Que nos va a explicar y nos va a hacer entender cómo esas armas que se utilizaron para el atentado contra el presidente democrático Iván Duque provenían presuntamente de Venezuela.
Así es, así se están informando en los medios de comunicación y bueno, pues vamos a analizar esa noticia y vamos a ver lo que dice un militar venezolano con toda su experiencia que así tiene que aportar.
Seguimos.
Bueno, seguimos con más noticias. La repentina desdolarización de las operaciones internas en Cuba y la implantación del euro como moneda principal pone en aprietos al ya golpeado sector privado en la isla.
Un análisis que nos trae nuestro colega Amado Gil, que recogió las experiencias del emprendedor Ángel Rodríguez Pita. Escuchemos.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con dos tasas de cambio, una impuesta por el gobierno y una cotizada en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental, operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense.
Bueno, el sector privado tiene que comenzar a mutar.
Mutar otra vez, adaptarse a nuevas circunstancias nada favorables, dijo desde La Habana el asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Y digo esto muy bien, porque tendría que transformar la mayoría de sus cuentas que están en dólares americanos hacia euros, por un lado, para poder continuar el proceso de importación que venía realizando a través de las empresas estatales, y por otro lado, bueno, también hay algunos dentro del sector privado que sencillamente intentan convertir entonces el dólar como moneda de ahorro para salir del país y realizar alguna que otra importación personal.
El euro, al igual que sucedió con el dólar, tiene dos tasas de cambio con respecto al peso. El gobierno lo establece en 29-1 y en la calle se cotiza un promedio de 87-1.
Esta migración realmente les afecta muchísimo porque entonces se está generando una especulación en el mercado bastante adversa para la realización de cualquier inversión y la sostenibilidad de los propios negocios con que ellos cuentan.
A esto se une, agregó Rodríguez Pita, la ausencia de una reforma fiscal en el país y la pobre visión que tienen los funcionarios cubanos sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó este martes en un comunicado la agravada situación política en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El texto asegura que estos tres regímenes latinoamericanos perseveran, mejor dicho, en el horror y en el error de reprimir las libertades contra sus compromisos internacionales, contra su propio orden institucional y contra las aspiraciones de sus ciudadanos.
El llamado está firmado por José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, y Elena Larrinaga, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El comunicado hace un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas a fortalecer alianzas y solidaridades. Asimismo, demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos.
Sobre Cuba señalan que artistas, periodistas, activistas, mujeres y gente humilde sufren la embestida de otro régimen que recupera la crueldad batistiana y cuya legitimidad es directamente proporcional a su incapacidad para satisfacer las necesidades elementales de una sociedad.
Bueno, vamos a revisar el clima. Hoy estamos como acelerados, pero hay mucha información que compartir con ustedes, así que les ofrezco mis disculpas por los atropellos. Tenemos el clima, ¿cómo está sobre la isla? ¿Cómo se va a desarrollar el movimiento climático en las próximas horas?
Y para eso está, pues, por supuesto, que nuestro Lázaro Domínguez diciéndonos cómo está el clima en Cuba. Les digo, les cuento, señores, que aquí en Miami, bueno, pues ha llovido torrencialmente tanto ayer como hoy, así es que veremos cómo siguen las
Y eso desafortunadamente ha mermado en la capacidad de los rescatistas en encontrar más cuerpos con vida o sin vida en la zona de Surfside, cerca de la playa.
Adelante, Lázaro.
Bueno, Karen, qué honor estar contigo, con Alejandro, por supuesto con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde las costas de Honduras hacia el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, que se proyectan desde Cabo Gracias a Dios hacia las Islas Caimán, con núcleos de tormentas eléctricas muy fuertes hacia el sudeste de la Isla de la Juventud y la región de Cayo Guano del Este. Otras tormentas eléctricas están afectando desde la Ciénaga de Zapata hasta las costas del sur de Cienfuegos. Para Cuba entonces tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas en las provincias orientales. Tendremos las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y en la costa norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, vamos a noticias de Latinoamérica. La Casa Blanca analiza todas las opciones para presionar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por la detención de 5 de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y ex guerrilleros sandinistas.
Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en 3 factores: impacto, respaldo internacional e incentivos, dijo a La Voz de América el asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
El funcionario destacó que el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones es clave porque las sanciones y acciones unilaterales no tienen impacto.
12:21 minutos del mediodía, vamos ahora a Venezuela, que acentuó el deterioro de las garantías a la prensa con la llegada de la pandemia de coronavirus, advirtió el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca.
Durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en el país, el relator de la entidad de la OEA señaló que en Venezuela los reporteros se encaran un mayor hostigamiento durante la cobertura de las jornadas de vacunación e incluso por publicar verificación de datos sobre las cifras de pacientes y fallecidos por la enfermedad.
Algunas de las vías para mantener alejados a los comunicadores de su labor de cotejar las informaciones oficiales son, según Vaca, confiscar equipos, borrar grabaciones o detenerlos arbitrariamente, factores por los que Venezuela permanece entre los países donde es delicado ejercer la libertad de expresión.
Las autoridades con frecuencia, cuando ven a la prensa, no están viendo a un actor al que quieren abrazar democráticamente, sino a una suerte de enemigo, sostuvo el abogado especialista en derecho constitucional.
Bueno, y seguimos en Venezuela, vamos a escuchar este reporte de Carolina Alcalde desde Caracas, hablando de la escasez de combustible, de oxígeno medicinal en ese país, que afecta incluso a quienes cuentan con recursos para costear los elevadísimos gastos que plantea enfrentar un cuadro de gravedad cuando se tiene el COVID-19. Carolina.
Hacer frente al COVID-19 se ha vuelto un drama complejo de sobrellevar para familiares de quienes resultan enfermos de gravedad en Venezuela. La escasez de oxígeno que se registra en diversas ciudades como Acarigua o Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, es una de las tantas dificultades. Aún teniendo los recursos para costear una clínica privada donde se pagan más de $1,700 diarios por un paciente en terapia intensiva, no hay garantía de oxígeno, como cuenta Josefa, quien tuvo que trasladar a un familiar a otra clínica privada cuando la llamaron para anunciarle que el oxígeno en ese centro clínico estaba por agotarse.
De verdad que los momentos más difíciles que he vivido, conseguimos a través de unos amigos trasladarlo a otro centro de salud que sí nos estaban garantizando el oxígeno.
Pero además, Josefa agrega que el centro de salud al que fue trasladado es más retirado de su hogar y la escasez de combustible complica la situación a la hora de atender cualquier requerimiento para su familiar.
Tienes que hacer una cola de por lo menos 8 o 10 días para poder surtir un 40 litros, 30 litros de gasolina.
Ricardo padeció COVID-19 varios meses atrás. Luego comenzó a repartir oxígeno a domicilio para generar ingresos extra y ayudar a otros. Y asegura que parte de la escasez es consecuencia de presiones del gobierno a empresas productoras.
Supuestamente para los Sentinela, los centros Sentinela y hospitales públicos del Estado. Por eso viene la déficit de oxígeno para las personas que puedan adquirir el oxígeno pago.
En tanto, trabajadores sanitarios continúan exigiendo que los centros de salud sean dotados de los suministros necesarios para continuar haciendo frente a la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Y un video en el que el expresidente Evo Morales se refirió a las negociaciones y contactos en los que participó frente a las intenciones que buscaban postergar las elecciones presidenciales origina dudas y polémica en Bolivia. Jorge Orellana con la información.
Las últimas declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales, en las que manifestó que tuvo contacto con los tribunales supremos de justicia electoral y el constitucional antes de las elecciones presidenciales del 2020, causaron polémica en Bolivia. Morales manifestó el fin de semana en un programa difundido por una radio del trópico de Cochabamba que habló con miembros del Tribunal Supremo Electoral para evaluar la postergación de las elecciones del año pasado y además explicó los planes que tenía para su retorno al país y la elección de autoridades temporales. Compañero Evo, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién va a ser presidente? Uno dice un militar. Segunda opción, ¿quién sería? Plan B, se dice Eva Copa. Tercera opción, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué Eva Copa? ¿Qué me dicen? Medio convencedor, si es Eva Copa, al día siguiente ya estás en Bolivia, compañero Evo. Es la verdad. ¿Pero creen que va a dejar a Eva Copa la dictadura? Eso es imposible. Nos hemos equivocado. Pero yo digo, si fuera Eva Copa, los salteños se van a pelear por los ministerios. Vamos a estar peleándonos primero. Que no salga Áñez, pero que garantice las elecciones. Evo Morales justificó sus declaraciones y señaló que como presidente del MAS es no solo un derecho, sino una obligación participar en consultas de órganos del Estado para evitar prorroguismos del gobierno de facto y garantizar elecciones. Por su parte, el abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Jorge Balda, dijo:
estos nuevos elementos reflejan una verdad incontrastable, que nunca existió un golpe de Estado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Urellá.
Vamos a las 12:26 minutos a hablar de noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Surfside, Florida, este jueves, lo confirmó la Casa Blanca.
La visita es a propósito del drama que vive la zona tras el derrumbe parcial de un edificio que ha dejado hasta el momento al menos a 11 personas muertas y dejó 150 desaparecidos.
Biden lo informó primero a periodistas mientras salía de la Casa Blanca el martes para un viaje a Wisconsin.
La Casa Blanca lo confirmó luego en un breve comunicado.
Y les contamos también que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken participa este martes en la reunión del G20 en la ciudad italiana de Matera. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene todos los detalles.
La candidata presidencial hizo la petición el lunes al presidente interino Francisco Sagasti, alegando irregularidades en el escrutinio que ha dado resultado favorable a su rival Pedro Castillo.
Nosotros lo que esperamos es que una auditoría puede esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la OMPE es el fiel reflejo de la elección.
Los ministros de naciones que representan más de la mitad de la población mundial se reunieron en Italia el martes para explorar cómo cooperar mejor en vacunas y esfuerzos contra el cambio climático. Al inaugurar la reunión del G20, de ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, citó a ambos como áreas en las que es imperativo que los países se unan.
La presidencia italiana del G20 se prefigge.
Él dice que la presidencia italiana del G20 tiene como objetivo reconstruir mejor, acelerando el ritmo hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en todas las regiones y países del mundo. Dice que la lucha contra el cambio climático se encuentra entre estas prioridades. Restaurar la salud de las economías también significa invertir en la salud del planeta y poner a las personas y la naturaleza en el centro de las estrategias y las políticas de recuperación. Algunos ministros participaron de forma remota debido a preocupaciones de viaje por el COVID-19, incluidos los representantes de China, Rusia y Brasil. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habló de la urgencia de las vacunas en sus comentarios de apertura. Aprovechó la ocasión para promocionar las contribuciones estadounidenses a COVAX, el programa respaldado por la ONU para llevar vacunas a las naciones necesitadas. Mientras que algunos países más ricos luchan por convencer a segmentos de su población a que se vacunen, las naciones más pobres, especialmente en África, están desesperadas por recibir suministros de vacuna. La segunda sesión de la reunión del G20 se centra en África. Los ministros también debatirán sobre comercio y desarrollo sostenible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Bien, gracias Michelle, con este reporte y con el cual terminamos este noticiero, por lo menos la primera media hora.
Así es.
Aquí en Radio Martí.
Hasta aquí las noticias por ahora, pero ahora vamos, bueno, con un militar venezolano quien explicará, analizará lo que está ocurriendo después de este atentado al presidente Duque de Colombia.
Y los alegatos que él tiene de la presunción de que Venezuela tiene sus manos metidas en este posible atentado.
Se encontraron armas con la marca venezolana.
Sí, ustedes saben que las armas tienen su numeración y esas armas aparentemente muchas tenían
así lo ha reportado, claro, la prensa.
Pero es reporte de la prensa y también de expertos. Y eso así te lo confirma o te lo desmiente. Nos vamos. Estoy hablando mucho. 1229. Quedan en detalle con Karen Caballero. Yo me despido hasta mañana. Dios mediante. Feliz día.
Seguro, igualmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a En Detalles. Gracias, como siempre, por acompañarnos. La policía colombiana encontró dos fusiles y munición en un barrio de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, desde donde posiblemente se habría disparado el pasado viernes 25 de junio contra el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, indicó este sábado el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. La Policía Nacional detalló que una de las armas es un fusil tipo FAL y señaló, escuchen, con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tanto Duque como sus ministros de Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, salieron ilesos del atentado. Y para analizar esta situación que puso en riesgo hace solo días la vida del presidente de Colombia y, bueno, de todas las personas que iban en ese helicóptero, nos acompaña el militar venezolano exiliado, general de Ejército de Venezuela en situación de retiro, Antonio Rivero. Muchas gracias, bienvenido. Adelante.
Gracias, Karen. Buenas tardes, buenas tardes y buen provecho a los que están en almuerzo en este momento.
Claro que sí, aquí estamos todos, bueno, pues siguiendo esta noticia general y pues, ¿qué significa, en su opinión, que estas armas encontradas por la policía colombiana presenten marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela?
Bueno, mira, Karen, esto no es nuevo de que hayan encontrado armas con la, digamos, oficiales de militares en el lado colombiano. Normalmente ocurría, inclusive antes de la llegada del difunto traidor Chávez al poder, al gobierno, una que otra arma eran sustraídas por miembros de la guerrilla colombiana, de la FARC, del ELN, y por supuesto eran utilizadas, empleadas en Colombia. Y esto era en una menor cuantía. Sin embargo, después que llegó el Chávez al poder, pues esto se proliferó de una manera bastante masiva, dado que desde el gobierno de Hugo Chávez al principio se entregaron armas a grupos de estos grupos irregulares. Eran convenios que cruzó pues Hugo Chávez con estos grupos para evitar que estos intervinieran en la frontera venezolana y actuaran contra puestos fronterizos militares, asimismo contra venezolanos, ganaderos, como eran los delitos comunes que se situaban en la frontera entre los dos países. Y en este momento, pues, por supuesto, es mucho mayor aún porque la habitabilidad o la transitabilidad entre Colombia y Venezuela está permitida prácticamente bajo estos mismos acuerdos desde el gobierno, desde el régimen tiránico de Nicolás Maduro con estos grupos. Y no es de extrañar que ante la inteligencia que manejan estas personas, pues hayan insertado grupos entre venezolanos y colombianos para poder apostar
a un magnicidio, a un atentado de esta naturaleza, donde la complicidad de Venezuela está presente absolutamente, dado el aporte de armas y, por supuesto, dada la búsqueda de crear una inestabilidad en Colombia que genere un cambio de poder político y que se sitúe la izquierda en dicho gobierno, en dicho poder.
Entonces, usted, por supuesto, que se está dando ahora una investigación al respecto y se está hablando de palabras mayores, porque, como decía, no solo estaba el presidente electo, o sea, ya democráticamente, ya en funciones desde hace unos años, Iván Duque, sino también su ministro de Defensa y de Interior, y, por supuesto, toda la tripulación, que leí que gracias al buen manejo de la tripulación y del piloto del helicóptero, bueno, pues le salvó la vida a las personas que iban dentro del helicóptero y el atentado no pudo llegar a ser mortal. ¿Por qué en estos momentos cree que estarían detrás de Iván Duque?
Mira, siempre han estado detrás de los gobiernos democráticos o digamos de libertad o de derecha que están que se han dispuesto en Colombia, porque la población ha dispuesto democráticamente. Siempre han estado la lucha por más de 50 años por parte de la guerrilla colombiana, una lucha armada totalmente de tendencia ideológica marxista, leninista y con ese arraigo pues propiamente deshumanizado, de no importarle solamente que el poder por la tendencia revolucionaria o ideológica. Y desde ese punto de vista, pues cualquiera de estos gobiernos, cualquiera de estos presidentes siempre han estado en la mira de cualquier objetivo armado de estos grupos. Y teniendo de apoyo, teniendo de solidaridad, como esa falsa solidaridad o esa mala vida solidaridad de parte del régimen de Nicolás Maduro y todo el séquito político y militar, importante, y militar, pues habida cuenta de la cercanía que ha tenido el presidente Duque en la frontera, pues no dudo de que se haya planificado un atentado de esta naturaleza, se haya pagado incluso a personas de humildes o de bajos recursos para operar estas armas en contra del presidente Duque y de dejarlas como algo eventual o algo, digamos así, aislado que pudo haberse ocasionado por la inconformidad de alguna población y dada la inestabilidad que hoy vive Colombia, creada precisamente en el marco de esta pretensión de superponerse al poder establecido, al gobierno democrático y ante el viso de inestabilidad que reina hoy hacia Latinoamérica y que tiene su cuna hoy en día entre La Habana y fundamentalmente posicionada en Venezuela.
Y ahora sabemos que tras el atentado contra el helicóptero que recibió 6 impactos de bala en el que viajaba el presidente Duque, bueno, las fuerzas de seguridad colombianas han realizado 16 registros voluntarios en la zona y 2 allanamientos. También se han revisado varias cámaras de seguridad y se han realizado interrogatorios para tratar de averiguar quién está detrás de este ataque. En base a su experiencia, ¿qué sigue ahora? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, de parte de la investigación van a determinar que todo tiene una vinculación directamente, uno, con la guerrilla colombiana, con los grupos subversivos, porque ese helicóptero no es común y no es normal que un grupo delictivo, por decir cualquiera de naturaleza delictiva común, de AMPA común, pueda generar un impacto o pueda tener armas de ese orden, aunque hoy en día pues en Colombia como en Venezuela la tienen. Pero sin embargo no es común que se le dispare a un helicóptero que no tiene un sentido de persecución sobre un grupo delictivo. Esto está preparado, esto es previamente establecido y eso va a darle un vínculo, van a terminar con un vínculo con estos grupos subversivos y ante la conectividad que te mencioné anteriormente, que tiene estos grupos con el régimen de Nicolás Maduro, pues no descarte en ningún caso que haya sido informado, que tenga alguna participación que genere o que derive en razón de lo que ya es un hecho de cómo el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro está a la casa bien por calle o bien por la zona, por lo que implica pues atentado de esta naturaleza, teniendo la oportunidad ante la cercanía y ante la vulnerabilidad que implica un viaje en helicóptero del presidente Duque o de cualquier presidente a una zona de convulsión fronteriza como es Cúcuta o como es esa zona propiamente del norte de Santander.
Ahora, hemos visto cómo a lo largo de los años estas dictaduras en Latinoamérica, bueno, pues han cometido muchísimos crímenes y siguen impunes. ¿Cree usted que esto marcaría algún tipo de diferencia en cuanto por lo menos ver realmente a los culpables y juzgarlos como merecen?
Mira, realmente deben ser juzgados porque aquí hay un intento de magnicidio. De acuerdo a las leyes colombianas, debe estar prescrito eso en las normativas judiciales de justicia. Y por supuesto, desde el punto de vista de cualquier vinculación o que la investigación arroje las acciones hechas o los hechos acaecidos con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, no dejará de haber alguna solicitud en el orden internacional que genere directamente sobre la humanidad de Nicolás Maduro, sobre el régimen de Nicolás Maduro, sumando ya un delito más o una muestra más o un indicio más de lo que ha sido este régimen en desplazar gobiernos establecidos democráticamente para poder imponer a la izquierda ideológicamente marxista-leninista como es la pretensión desde hace años en Colombia.
Ahora, el ministro de Defensa colombiano anunció luego del Consejo de Seguridad celebrado de madrugada una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos, que son casi $800,000, para quien suministre información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista, así lo calificó. ¿Qué puede decir usted?
Bueno, mira, es algo que ya dice mucho de la, digamos así, de la veracidad de lo que ha ocurrido, de la gravedad de lo que ha ocurrido y la necesidad imperiosa de poder encontrar a los culpables y llegar a la raíz de ese hecho en base a quienes intelectualmente pudieron haber planificado, pudieron haber llevado a cabo este hecho en la forma como ocurrió, que termina siendo pues un atentado sumamente grave en el orden tanto para Colombia como en el orden internacional. Y la vinculación fronteriza, reitero, en su conectividad con Venezuela, pues deja ver que la información que se pudiera aportar tiene que, por supuesto, dar su fruto, dada este tipo de recompensa, y no dudo que sea aumentada, no dudo que se pueda encontrar algo dispuesto a ello. Lo que sí es que está claro que ante ese tipo de recompensa hay que ser muy objetivo, muy claro en las informaciones que se manejan, porque hay muchos casos de recompensa por ahí muy sutiles que terminan pues lamentablemente colocando elementos de prueba que puedan inculpar a otros y lamentablemente la justicia allí pueda fallar desde ese punto de vista.
Una última pregunta, porque no tenemos más tiempo, pero y esto es en el ámbito general respecto a la situación en Venezuela, su país. ¿Cree usted en otro diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro?
No, de ninguna manera no creo, en ningún caso. Yo he señalado varios puntos de manera absoluta, como las cuales ellos en ningún caso van a ceder el poder por razones políticas en negociaciones. Ellos tienen establecido ya que el marco final de cualquier acuerdo planteado por parte de la dirigencia opositora que se lo lleva al orden internacional para que estos le den el apoyo son unas elecciones presidenciales. Ellos ya han dicho reiterativamente que las elecciones presidenciales son el 24, que en el 2024 y que tendrían que reconocer primero que Nicolás Maduro ha sido electo democráticamente en el 2018 y que para 2024 serían las próximas elecciones, lo cual no daría lugar a ningún acuerdo. Y es una serie de elementos, de factores, de procesos que ha desarrollado el chavismo o este régimen para imponerse de manera política internamente y que a través de las instituciones que maneja no se realice ningún tipo de proceso democrático o electoral de manera abierta, transparente y sujeto a la libre elección de la ciudadanía. Entonces no estoy consciente y tengo elementos de prueba, tengo contacto y tengo fuentes internas de cómo se debate en la interioridad y de política del PSU y militar, que ellos están jugando a una estrategia siempre de ganar tiempo, y su conectividad con el orden internacional que les favorece, que es desde La Habana, que es desde Moscú, que es desde China, les obliga a no ceder en ningún caso el poder, porque sería trasladar todo lo que han obtenido desde esos países hacia los Estados Unidos, porque al abrirse, al haber libertad plena en Venezuela y una acción política que genere un ejercicio democrático de esa naturaleza, pues quedaría totalmente bloqueado, desmontado esa conectividad geopolítica que es la que hoy ata a Venezuela como está presente en los actuales momentos por este régimen.
Pues muchísimas gracias, Antonio Rivero, militar venezolano exiliado, general de ejército de Venezuela en situación de retiro. Gracias nuevamente. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, Karen.
Buenas tardes.
Buenos días para usted. Buenas tardes para usted.
Y aquí ha llegado mi querida Ariane González con las noticias más recientes, todo lo que tiene que ver con la información. Cuéntanos, Ariane.
Así es, Karen, como cada día, gracias siempre por estar aquí. Mira, estamos preparando un reportaje especial. Hubo a las 11 de la mañana, se registró un sismo con el epicentro en el occidente de Cuba, con una magnitud de 5.1 a una profundidad de 5 kilómetros. Así que tenemos un testimonio que desde Candelaria.
Que ya tenemos aquí en Radio Martí.
Que ya tenemos en Radio Martí y nos cuenta cómo lo sintió, qué sucedió en ese momento. O sea, si faltara poco para Cuba, además comienza a temblar nuevamente la tierra.
Y qué susto, qué miedo y qué peligroso que suceda esto. Imagínate, un testimonio de alguien que lo acaba de vivir es algo muy grande.
Hace 11 de la mañana, muy poco tiempo. También tenemos reportajes especiales cubanos que han sido consultados por Radio Televisión Martí sobre el incumplimiento de los horarios de los apagones por parte del gobierno cubano. Increíble.
O sea, ya no solo hay apagones, sino que incumplen también sus propios arbitrarios horarios.
Exactamente.
Porque imagínate un país donde el régimen pues pone horarios para, se te va a ir la luz de tal hora a tal hora. O sea, es algo, señores, es algo inconcebible.
Se había establecido 4 horas, bueno, pues no se cumplen las 4 horas, y evidentemente los cubanos que hemos estado consultando consideran que este incremento de los apagones va en detrimento de la poca alimentación que están teniendo. Se pueden echar a perder los alimentos. Ese es un reportaje especial que tenemos de
Iber
Pacheco. Para nada. Y en otro reportaje realizado por Yolanda Huerga, tenemos la preocupación que ha emitido Alemania, el gobierno de Alemania, con respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, la situación de la persecución por parte del régimen de los periodistas, los activistas, y sobre todo que no se puede ejercer en la isla la libre expresión. Esto lo dice la comisionada del Gobierno Federal para la Política y Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Además, lo expresa en una carta en respuesta al Movimiento Cristiano Liberación y sobre todo sobre el prisionero político Yandier García Labrada. Estos son trabajos que estamos ahora mismo en nuestra redacción de noticias. Y como siempre, tenemos lo que usted puede consultar en nuestra web de Radio y Televisión Martí y a través de nuestras plataformas de las redes sociales. Tenemos publicada una nota sobre las denuncias recientes respecto al caso de Michael Castillo, conocido como Los Jorbos,
que sigue preso.
Exactamente. Uh-huh. En Pinar del Río. Y según considera la curadora de arte Ana Meli Ramos, penaliza el arraigo de patria y vida, sobre todo en la población cubana. Interesante este trabajo que está publicado. Y otro donde podemos leer las reacciones con respecto a las solicitudes que se hacen con respecto a Hamlet La Bastida. Esto lo ha hecho el PEN América, y también en una galería de arte, hablar el alemán es un poco complicado, claro, que está en Berlín, en el cual estuvo becado Hamlet, y se está pidiendo evidentemente la libertad del artista que está detenido en Villa Marista, su tercer día, no tenemos más información, y sobre todo decir que estas organizaciones, pues lo que dicen es que Hamlet lo único que ha hecho es expresar en su arte lo que siente, no ha cumplido.
Es un derecho elemental que tiene, y regresó a su país, y ahí, bueno, pues ha sido arbitrariamente arrestado, como ya sabemos.
Así es. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en nuestra redacción de noticias, y mañana vendré con más información.
Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, Ariane.
Gracias a ti, Karen.
Hasta mañana.
Y pues como cada día, qué honor pues saludarte nuevamente, Tomás Cardoso, de Cuba al Día.
Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos siguiendo las noticias, que estamos alertando aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Hubo un temblor de tierra en la zona occidental del país, Artemisa, La Habana, 5.1, aparentemente no hay daños, pero estamos siguiendo esa situación en medio de la actividad convulsa, como tú sabes, pues los apagones. Hubo una contradicción tremenda, y eso vamos a analizarlo en el espacio también, entre la empresa, la Unión Eléctrica y los medios de comunicación oficiales. Primeramente dijeron que los apagones serían por unos días, ya ahora están hablando funcionarios que aparentemente hasta el mes de agosto no se va a estabilizar el servicio eléctrico, con lo que ellos han dicho que es la avería esta que se ha presentado en la termoeléctrica de Matanzas, Antonio Guiteras. Entonces, imagínate, vuelve la misma situación del periodo especial, el verano entero, si estamos hablando de agosto, agosto ya es el final de verano, final de agosto, septiembre, los próximos 60 días para los cubanos en medio del rebrote del COVID, en medio de la situación del desabastecimiento, en medio de la situación de la falta de agua, también van a tener calor, colas y desabastecimiento, un caos total.
¿Hasta cuándo?
De eso vamos a hablar. Entonces, parte importante del espacio hoy va a ocupar, lamentablemente tenemos que decirlo, pero es la nota del día y va a seguir siendo titular. Se rompió nuevamente el récord de COVID hoy, 3.082 casos a nivel nacional, y lo más dramático es que ya están reportando los mismos oficiales del gobierno que están colapsando los centros de aislamiento. Sí. Es tan grave, Karen, lo que está ocurriendo, que están mandando los contactos positivos para la casa. ¿Bajo qué condiciones estas personas se van a ver obligados, porque no le está llevando el gobierno la canasta básica al hogar, a salir a la calle contaminado y seguir contaminando personas?
Y hacer las inmensas colas comprar lo indispensable y así todo seguir pasando hambre, porque es que hay un desabastecimiento absoluto.
Esto es lo que está pasando, y esto yo creo que es el escenario que enfrenta el país. Por eso es que el gobierno está anunciando más cierres desde Oriente hasta Occidente. Recordemos que ayer las autoridades de Santiago de Cuba reconocieron 28 fallecidos por COVID en los últimos 15 días. La situación es complicada, se va a seguir complicando y lamentablemente no son buenas noticias para los cubanos. Vamos a hablar también en el espacio hoy sobre la situación de algunos activistas de derechos humanos que están enfrentando una situación bastante complicada en las cárceles de Camagüey. El sistema penal de Kilo 7, Kilo 8 y Kilo 9, hay varios presos ahí que están en huelga, sobre todo el Umpaco, y no podemos olvidar la situación que está ocurriendo dentro de las prisiones cubanas.
Bueno, pero es que si Cuba, el país en general, para el cubano de a pie, está en la situación terrible en que se encuentra, que, o sea, son hechos, ahí están, el desabastecimiento, la falta de todo, el calor, la falta de agua,
medicamentos,
todo, o sea, todo falta, y eso es en el país. Imagínate qué se puede esperar en una cárcel donde además hay presos políticos que se están precisamente encarcelados porque se han opuesto a la dictadura castrista. O sea, ¿qué podemos esperar?
Fíjate que en Camagüey precisamente Virgilio Mantilla Arango, hay el caso de un preso que está siendo castigado. Qué interesante esto. A pesar de estar preso y ser un preso político, ha sido castigado por defender los derechos de los reos comunes. Que eso es historia interesantísima. Bueno. Los reos comunes muy olvidados, y es la gran mayoría de la población cubana y sobre todo los mestizos.
Qué horror. Qué horror. ¿Hasta cuándo, de verdad?
¿Hasta cuándo?
Bueno, porque ya 62 años.
Un gusto estar aquí contigo.
Un gusto, Karen, estar aquí contigo, y como siempre te digo, muchísimas gracias por darle voz a los cubanos dentro de la isla, de oriente a occidente. Sabemos que en Cuba al Día tienen voz siempre todos los cubanos más necesitados. Así es que, por supuesto que a las 2 de la tarde, Tomás.
Todos los días.
Eso es lo que tendremos hoy.
Hoy.
¿Nos puedes dar un adelanto de mañana?
Mañana, todavía
está
mañana
trabajando, porque él desde por la mañana, señores, yo les digo, lo veo ahí sentadito, tranquilito, escribiendo y haciendo llamadas, buscando con la productora, nuestra queridísima también Patricia Martínez, que tenemos el gusto de compartir productora, y de verdad que es una maravilla tenerla.
Cómo no, gracias, Karen.
Gracias a ti, Tomás. Y ahora pasamos a los deportes con nuestro queridísimo Edemio Navas. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, pasando muchas cosas, y como se conoce desde ayer lunes, la Federación Mundial de Béisbol dio a conocer el ranking, el último, que, bueno, sitúa a Japón en primer lugar. Y por primera vez, señores, en muchos años, Cuba ya no está en lo que se conoce como el top 10, o sea, entre los 10 primeros lugares a nivel global. una selección que ha estado entre las primeras desde hace varias décadas. Pero el béisbol cubano no gana un evento internacional grande desde el año 2007, cuando ganó el título en una Copa del Mundo efectuada en Ciudad de Panamá. Está realmente preocupante la situación con el béisbol cubano, sobre todo después que intervino en el Preolímpico en la Florida, y donde el equipo cubano fue eliminado al perder sus primeros dos partidos. Y por primera vez Cuba no estará en el béisbol olímpico. Detrás de Japón aparecen China, Taipei, o sea, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Australia, República Dominicana, Canadá, Holanda y Venezuela en la posición número 10. Y anoche Paul George se presentó en gran forma, anotó 41 puntos y el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Phoenix 116-102 en la gran final de la Conferencia del Oeste de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. No obstante, Phoenix está adelante en la serie 3-2, lo que quiere decir que el equipo de los Clippers necesita ganar 2-2 para avanzar a la gran final. Hoy martes, Atlanta estará jugando en su casa contra el Milwaukee en el cuarto partido con la serie a favor del equipo del Milwaukee, donde juega el cubano-americano Brook López. Y señores, continúa preparándose muy bien Colorado Spring, el joven corredor estadounidense de 17 años de edad, Henry John Nixon, que hizo historia recientemente al imponer récord mundial a nivel juvenil hasta los 18 años con crono de 19 segundos y 88 centésimas. Parte como uno de los favoritos en Tokio 2020 para ganar el metal olímpico en los 200 metros planos. Y señores, ya terminó el primer tiempo entre Inglaterra y Alemania, el duelo con mayores expectativas de los octavos de final de la Eurocopa 2020. Este partido que se jugó en Wembley terminó con empate a cero gol en el primer tiempo. A propósito, en la Copa América de Fútbol, el equipo de Bolivia perdió ante Argentina 4-1. Esto fue anoche, y Uruguay que derrotó a Paraguay 1-0. Mientras que en la Eurocopa, la victoria de España 5-3 ante el subcampeón mundial Croacia, y fue eliminado, y bueno, ya se conoce también, fue eliminado el campeón mundial Francia, que igualó ayer a 3 goles con el equipo de Suiza. Hoy martes, tras el partido de España contra Alemania, a las 3 de la tarde jugarán Suecia y el equipo de Ucrania. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, el cubano Raizal Iglesias, el Pinero, salvó anoche su partido número 14 en el triunfo de Los Angelinos de Los Ángeles 5-3 ante el equipo Yankees de Nueva York. Iglesias lanzó una entrada y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Otro cubano lanzó este partido, Néstor Cortés, por el equipo de los Yankees, una entrada, ponchó a un bateador y bajó su efectividad a 1.13. Candelita Iglesias en este partido, el habanero, se fue con un sencillo, su doble número 11 y su impulsada número 22, en tanto Shohei Ohtani conectó a jonrón, su número 26, y ya tiene 60 impulsadas en esta temporada. Nick Castellanos se fue de 5-3 y sigue de líder de los bateadores, el cubano-americano. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Damián Navas, por la información deportiva. Voy a leer algunos de los últimos comentarios que nos han llegado aquí al Facebook Live mientras transmitimos. Dice Migdalia Rosado, un saludo para ti, Migdalia. Hola. Así que de contra que no le venden casi nada de comida, la poca que alcanzan con los apagones se quedarán sin comer. No es nada fácil lo que está pasando en Cuba, así es. Lamentablemente es muy triste lo que están teniendo que enfrentar los cubanos ya en este año 62 de lo mismo. Dice Midaisi Marrero, terrible lo que estamos viviendo, maldita dictadura. Así es, Midalia, un saludo para ti. Y dice José Esteves, en Cuba no hay gobierno, hay una tiranía. No hay un presidente, hay un tirano. No sé por qué ustedes llamaban dictador a Pinochet y dictadura. Bueno, yo estoy de acuerdo en que en Cuba no hay gobierno, hay una tiranía, hay una dictadura, como también en Chile bajo Pinochet hubo una dictadura. Las dos son dictaduras y hay que llamar las cosas por su nombre, por la definición. Así es que así nos vamos por hoy. Nos vemos mañana a las 12 del día aquí en Radio Televisión Martí. Un saludo para todos. Gracias. Hasta mañana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.